Las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El fiscal pide prisión para el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que declara esta hora en el Tribunal Supremo por su posible participación en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública junto al exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García. En el alto tribunal está Patricia Rossetti.
A diferencia de la semana pasada, hoy el fiscal anticorrupción ha pedido prisión provisional para Santos Cerdán. Según confirman a COPE fuentes jurídicas, prisión sin fianza por reiteración delictiva. También la han pedido, esa medida cautelar, la han pedido las acusaciones populares por la gravedad de los delitos, también por el riesgo de destrucción de pruebas. Y estamos a la espera de la decisión del juez Leopoldo Puente. Santos Cerdán entraba aparentemente tranquilo en la sala pasadas las 10 de la mañana, según nos confirmaban fuentes presentes. Declaración que comenzaba a las 10:07. Está investigado por posible integración en organización criminal y cohecho, y la intención de Santos Cerdán era responder solamente a su abogado, a Benet Salellas, abogado que fue de Cuixart en el juicio del procés en la UCO. Según ese informe extenso de casi 500 páginas, considera a Santos Cerdán una pieza clave en el entramado de adjudicaciones públicas irregulares a cambio de mordidas. Y repetimos cuál es la noticia, que el fiscal anticorrupción y también las acusaciones populares, pero aquí lo que interesa es la petición del fiscal, es que pide prisión provisional sin fianza para Santos Cerdán.
Gracias, Patricia. Y seguimos en el ámbito judicial, porque acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no reconoce el aforamiento exprés del expresidente de la Diputación y secretario general del PSOE en esa comunidad, Miguel Ángel Gallardo, investigado en la causa sobre la contratación del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz, por lo que devuelve el caso a la justicia ordinaria. COPE Badajoz, Celia Lafuente.
Nuevo varapalo para Gallardo, y es que la sala señala que adquirió el aforamiento como diputado de la Asamblea de Extremadura en un proceso que califica de apresurado, con renuncias sucesivas y simultáneas de otros candidatos del PSOE, lo que, a juicio del tribunal, apunta a una estrategia para evitar la jurisdicción ordinaria. En su auto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura recuerda que el aforamiento no supone impunidad y advierte que poner en duda la imparcialidad de los jueces es un ataque a la independencia judicial.
Y con la llegada del calor se dispara la factura de la luz. Es un clásico de cada verano que en esta ocasión se intensifica por el aumento de la generación con ciclos combinados, la quema de gas para evitar un apagón como el del pasado 28 de abril. El precio medio mayorista cierra junio con una subida del 75% con respecto a mayo, y el pico máximo de hoy será de 9 a 10 de la noche cuando el megavatio hora supere los 175 euros. Marta Ruiz.
Y precisamente ahora arranca ese periodo más barato para hoy, de 12 a 1, el precio medio mayorista roza los 78 euros con una media para todo el día instalada en los 110 euros. El aumento de demanda por el calor empuja los precios, pero como dices, también se nota ese tirón de los ciclos combinados que han cubierto el 20% de la demanda, el doble que hace un año, y además con un gas más caro. ¿Y qué podemos esperar? Paco Valverde, experto en energía.
Me temo que toca sufrir, porque las cosas no pintan muy bien. Va a depender mucho también de lo que pase, como he dicho, con el gas natural europeo.
Se espera que el precio medio mayorista escale por encima de los 100 euros. De momento cierra junio en los 71 frente a los 18 de mayo, y un consumidor medio en tarifa regulada pagará unos 60 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a esta hora ponemos en marcha Wimbledon con protagonismo de Carlos Alcaraz. Bruno Casar.
Están a puntito de arrancar ya los primeros partidos, pero a eso de las 2:30 de la tarde va a empezar la defensa del título en la pista central. Carlos Alcaraz lo va a hacer ante el italiano Fognini, y en esa misma pista a continuación va a saltar Paula Badosa ante la inglesa Bolter, en un lunes en el que tenemos mucha presencia de tenistas españoles. Mientras tanto, en Suiza tenemos ya la selección española femenina preparando su debut en la Eurocopa. Andrea Peláez.
La selección española realiza en estos momentos
su primer entrenamiento en tierras suizas en Lausanne, abierto al público y con las ausencias de Kata Kol, que hemos sabido esta mañana que sufre una amigdalitis, y Aitana Bonmatí, que ayer no viajó con el equipo y sigue en Madrid recuperándose de una meningitis vírica que la ha tenido hospitalizada 2 días. Recuerdo que España debuta en la Eurocopa el próximo día 3 ante Portugal a las 9 de la noche. Los otros dos rivales de grupo son Bélgica e Italia.
Gracias, Andrea. Mundial de clubes hoy a las 9, tiempo de juego. Inter de Milán, Fluminense, de madrugada el Manchester City de Guardiola ante el Al Hilal. Para mañana dejamos al Real Madrid ante la Juventus, a priori con Mbappé ya recuperado, y tenemos un apunte en el Atlético de Madrid, ya es oficial la salida de Reinildo.
Sigues en Herrera en COPE.
Son unos 53 grados.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un programa para hablar de lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos respuestas con expertos, pero también con vecinos, porque aquí, en COPE Canarias, tu voz cuenta.
Cada mañana de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias, con Roberto González.
Tu hija Carmendelia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
En Las Palmas de Gran Canaria, exposición y venta en la calle Italia 54 o visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, papas espunta de Gran Canaria a 1,19 euros el kilo. Y helado zumo clásico, pasión de 3 unidades a 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:07, ha llegado el lunes, este último lunes, último día, además, de este sexto mes del año. Hay que ver cómo pasa esto. Esto pasa muy rápido. Ya la primera mitad del año le hemos dicho adiós y parece que fue ayer cuando partíamos este 2025, ¿verdad? Los Ángeles de Charlie. Está descansando y no está de misión por ahí. Ella es muy viajera, pero hoy le hemos dado el día libre a Victoria Sabroso. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues mira, muy buenos días. La verdad es que llevaba una racha,
tenías
pues
muchas misiones.
Muchas misiones. Sí, sí. Y digo, y además hoy me decía, si quieres lo hacemos como hacemos en otras ocasiones vía teléfono. No, yo quiero ir a verte. Quiero verte, quiero compartir contigo y quiero ver cómo están estas maravillosas instalaciones de COPE, que cada día están más preciosas.
Están más bonitas, porque ya sabes que estamos de reforma y la verdad que esto está empezando a coger color ya.
No, es una maravilla, una maravilla, da gusto.
Sí, sí, desde luego que sí. Creo que tenemos a Pepa por ahí, Víctor. Tenemos a Pepa. Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, fíjate cómo son las cosas. Hoy que viene Victoria, no están ustedes.
¿Qué vamos a hacer?
La voy a echar de menos.
Pero déjame decir que yo he estado ese fin de semana, intentamos hacer el camino que no pudimos hacer de Santiago de Gran Canaria por el calorazo. Vamos, un calor en Tejeda que no se pueden imaginar. Llegamos a tener 49 grados.
¡Guau! Pepa, 49 grados.
Pero una pasada, o sea, el coche por fuera nos decía que eran 49 y yo creo que más de 45. Era insoportable. insoportable en Tejeda. O sea, íbamos a ir de Tunta a Tejeda y luego de Tejeda a Galdas haciendo el camino, pero dado que efectivamente también hubo alerta y medidas de seguridad para evitar incendios y demás, estaban los caminos cerrados, los tramos del camino estaban cerrados, pues tuvimos que hacer un caminito, pero fue una experiencia muy bonita, no solamente con los chicos, que fueron varios, y las distintas entidades que suelen colaborar, sino porque además este año está dedicado a la salud mental, y es la organización que lleva la jueza Reyes Malter. Y déjame decirte que me sorprendió mucho, porque pude hablar con él bastante, Samuel Carmona, el boxeador canario. Sí. Y la verdad es que fue una experiencia muy, muy bonita. No llegué tan cansada como pensaba que iba a llegar ayer a casa o iba a estar hoy, no tengo agujeta, pero fue un camino, también vino un miembro, o sea, un magistrado del Tribunal Supremo que también hace muchas labores de voluntariado y demás. El alcalde de Sarri, que es donde normalmente salimos cuando haces el camino francés y haces la etapa primera hasta Santiago, normalmente se sale de ahí, vino el alcalde, que además es muy agradable, una persona como muy, muy entrañable, que ya es su último mandato además. Pero aquí estamos.
O sea, claro, es que me he quedado ese camino,
frustrada por no haber hecho los 40 y pico kilómetros, ¿no?, que tenía que haber hecho.
Sí,
pero
de Tunte hacia Galdar, ese camino al fin y al cabo es un camino más interior, es como los peregrinos que vamos a Teror a ver la Virgen del Pino, es un camino físico, pero sobre
oye,
todo...
Pero hoy la subida a Tunte es tremenda, ¿eh?
Me han asustada. Dicho que es durísimo, ¿eh, Pepa?
Es durísimo, y yo iba mentalizada... A ver qué iba a pasar, y en el fondo cuando por la mañana, bueno, por la tarde noche, el viernes ya pude ver que efectivamente habían órdenes de medio ambiente y demás que no se podía, de seguridad, no se podía estar en determinada zona, ni se podía hacer senderismo por determinada zona, sobre todo por el tema también de posibles incendios, ¿no? La alerta que dan, ya teníamos claro que no podíamos hacer el camino. Lo que pasa es que dices, ¿qué te queda? Porque al final eran muchos chicos, algunos han metido otras islas, los monitores, para ellos una oportunidad también de salir, los que tienen medidas judiciales, pues este fin de semana, que además tienen como una bonificación en la posible pena que tengan que estar cumpliendo y demás. Y claro, venía gente de la zona que tampoco estaba aquí el propio alcalde, o sea que no podía decir, oye, lo suspendemos. Entonces se hizo algo intentando los valores del camino, pero sin poder hacer sino muy poquito de camino ayer de guía Galda, y un poquito antes de guía también hicimos,
bueno,
camino.
Se hizo algo, ese camino de los valores. Sí. Vidina Cabrera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, también vía telefónica.
Hola, muy buenos días. Pues mira, muy bien, muy contenta. Este fin de semana lo he tenido con bastante actividad, no por lo del camino, que estaba escuchando a Pepa, la verdad que es interesante, pero claro, el calor tenía que haber sido horroroso. Yo estuve en San Andrés porque este fin de semana había un campeonato que tenía pruebas que puntuaban en el campeonato nacional de bodyboard en San Andrés. Entonces, la cantera que hay en Gran Canaria es espectacular, y bueno, es que el actual campeón del mundo, tanto en la categoría absoluta como en junior, pues son de Gran Canaria. Entonces me invitaron a estar allí con ellos y ver el campeonato, apoyar, y fue maravilloso. La verdad que tenemos que hacer más campeonatos como ese. Y bueno, ya en octubre viene la final del campeonato mundial en el frontón. A ver si puede revalidar el título, pues Armide, que es el actual campeón, a ver si lo puede revalidar, porque en esa prueba es donde podría volver a salir campeón.
Bueno, te fijas, Victoria, las misiones tan guays, chachis, que les encomendamos a Las Ángeles. Una al Camino de los Valores, otra va a un concurso de bodyboard. La verdad es que no se pueden quejar, ¿eh?
Concurso no, campeonato, que te matan. Que sale hasta en primera plana de la provincia.
Muy bien. Lidia Cáceres, que está por ahí. ¿Dónde está Lidia Cáceres? Hola, Lidia, pues, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues yo estoy en Tenerife. Me vine a trabajar lunes y martes, y aproveché para estar aquí también el fin de semana. Y yo, bueno, como todas están hablando de dónde han estado y vamos a poner en valor
pues a nuestros chicos y a las asociaciones que hay aquí en Gran Canaria. Estuve ayer, vine por la tarde a ver Barrios Orquestados, que también es otro proyecto, vamos, que está haciendo una gran labor con niños, con padres, y que tienen, ya está empezado en Gran Canaria y está en todas las islas. La verdad que fue un gusto ver.
Y que está en un momento complicado por ausencia de las administraciones, y es una pena porque al fin y al cabo este proyecto, que lo que intenta es acercar la música a barrios y familias desestructuradas, la verdad es que está teniendo un éxito enorme, no solamente aquí en Canarias, claro, sino fuera de nuestras fronteras. Y creo que te escuchaba a ti, Vidina, es una pena que esté un poquito dejado por las administraciones, aunque a tenor de esa denuncia pública que hizo también aquí en estos micrófonos el director, parece que le han hecho un poquito de caso y la cosa va un poquito mejor. Vidina, creo que te escuché de fondo.
Sí, sí, pero la verdad es que el tema de lo de los barrios orquestados es una iniciativa maravillosa, que como bien decía Lidia, empezó aquí en Gran Canaria. Y bueno, después de que sirviera la COPE, entre otros medios, de voz para la situación que estaban viviendo, parece que las administraciones se han puesto las pilas y están volviendo a ayudar con este tema, para que no muera, ¿no?
Yo hice una reflexión, perdona Pepa, que por teléfono aquí no vamos a...
Es complicado por teléfono, sí. Venga, adelante Lidia.
No nos vemos la cara. Pero yo hice una reflexión porque sí es verdad que ellos agradecen ahí a todas las administraciones y tienen muchos apoyos de las administraciones. Yo creo que es un proyecto tan potente que ha crecido tan rápido que a lo mejor no se ha estado a la altura, pero es que tienen apoyo de muchas, muchas administraciones, cabildos, ayuntamiento, gobierno, pero no solo de una consejería o concejalía, de muchas concejalías, de muchas empresas privadas. Yo creo que ha sido, la reflexión que hice yo es que un proyecto tan bonito, como aunado, sí han tenido ayuda, pero han crecido como muy rápido, porque es un proyecto bastante potente, ¿eh? Ves a los padres, a los niños implicados, vamos, cosas tan bonitas que hacen, no te cansas, o sea, estás allí, dice, ¿qué versiones más cortas haces? ¿Qué dinámico es todo? La verdad que vale la pena verlo.
Bueno, Pepa, creo que querías apuntar algo sobre Barrios Orquestados, sí, muy rápidamente, que vamos a cambiar de asunto, que tenemos muchas cosas.
De que se hizo eco todos los medios de comunicación de la situación económica en que estaba Barrios Orquestados, creo haber leído que la propia Consejería de Educación les iba a apoyar con una partida importante, no sé si en torno a 300.000 euros o algo así, fue lo que leí, porque creo que efectivamente es un proyecto muy bonito, que seguramente que ha crecido demasiado, pero también lo que deberíamos hacer, aparte de cuando vienen los Reyes de España, ellos hicieron una actuación, a lo mejor hay que hacer más actuaciones también con otras administraciones públicas, con los ayuntamientos, para que también, porque las actuaciones, si tienen un ingreso, pues es importante también para que se pueda sostener la propia organización. Así que yo creo que también lo que hace falta es contratarlos, claro, cuando hay fiestas y bueno, cuando hay eventos, no sé, fiestas fundacionales mismo, que estamos ahora en pleno San Juan, ¿no? Pues, o acaba de terminar, ¿no? Porque ya pasó. O ahora el Carmen, ¿no? Que hay fiestas a lo largo del año, que a lo mejor deberíamos intentar las administraciones públicas que se pudieran contratar para sí, pagarles un caché.
Bueno, pues así le echamos un capote, ¿no? Ayudamos un poquito a Barrios Orquestados. Vamos a cambiar de asunto. No sé si se le sorprende o no el hecho de que la Fiscalía, ¿recuerdas esas palabras de Pedro Sánchez? ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Del gobierno. Pida prisión provisional para Cerdán. Sin fianza, además, tras declarar en el Supremo, lo cual quiere decir que hay más que indicios, ¿eh? Posiblemente, que hablamos antes de indicios, hace algunas semanas de indicios, hay pruebas sólidas, parece ser, para que Santos Cerdán vaya a la cárcel. Vidina Espino.
Vidina Espino no.
Ah, Vidina Cabrera, perdona, mi niña, sí. Vidina Cabrera, que siempre me equivoco.
Yo dije, ay, ¿dónde está Vidina?
No está.
A ver, yo lo que creo es que esto va a ir a más. Desde el PSOE, por lo que dice la prensa, todo aquí, yo creo que todos nos estamos enterando por lo que aparece en la prensa, lo que aparece en redes, porque no es que haya una transparencia total, ¿no? Entonces, lo que se dice es que ellos creían que Cerdán iba para petarse en el silencio, que iba a seguir con su posición de víctima de una cacería, de no me reconozco en los audios, ese no soy yo y demás, pero yo creo que eso se cae por su propio peso, porque si eso fuera así, Sánchez no hubiese salido a pedir disculpas, Sánchez no lo hubiera obligado a dimitir tanto su cargo orgánico como de ministro, ¿sabes? No hubiese tenido el respaldo de Sánchez. O sea que pruebas habrá muchísimas más de las que conocemos.
Seguro.
Entonces, aquí ya no sé hasta dónde va a llegar esto, porque yo ya me alarmaba, porque en el fin de semana empezó a salir que si la UCO también tiene audios que vinculan a la reina Leticia con Pedro Sánchez y no sé qué. Y yo, bueno, pero ¿hasta dónde va a llegar todo esto?
Hombre, o sea, que se aclare todo, parece, absolutamente todo, claro. Y sí, que salgan todos los audios.
Va a salir de todo, pero de todo y de todos. O sea, y no sé quién va a quedar
de todo
libre.
Y de todos. Por cierto, lo acabas de apuntar muy bien, Medina Cabrera, el hecho de que ya Pedro Sánchez, y además lo vimos todos y lo seguimos todos en esa rueda de prensa, culpó directamente a Santos Cerdán. Por ello, quizás no nos sorprenda tanto el hecho de que la Fiscalía pida prisión, además prisión sin fianza. ¿Crees tú que esto, que a lo mejor no se lo esperaba Santos Cerdán, o sí, vete a saber, Pepa, puede ser que el propio Santos Cerdán empiece a tirar un poquito de la manta? Porque claro, es que de los cuatro del Peugeot han caído tres, y falta uno, que es precisamente el presidente.
Yo sinceramente creo que aquí la clave va a estar en si ha habido o no financiación ilegal para el Partido Socialista. Yo creo que eso es lo que va a hacer que efectivamente caiga no el gobierno, sino el presidente del gobierno, el primero. Es verdad que todo esto estamos hablando de un procedimiento que está empezando ahora. A mí me parece que Santos Cerdán ha tenido demasiados días para intentar eliminar pruebas, porque de hecho se fue el fin de semana a la sede del que había sido, vamos, su despacho del partido, y seguramente ese día pues pudo haber hecho limpieza. Es verdad que cada vez más la informática, ¿no? O sea, te puede revelar, porque el informe de la UCO es no solo durísimo, sino que tiene indicios muy sólidos. Yo me imagino que lo primero que hacen estos especialistas de la unidad operativa de la Guardia Civil es saber si la voz es la tuya o no, o es de inteligencia artificial. Supongo que por ahí se empieza, ¿no? Sí. Yo creo sinceramente que aquí hay mucho que descubrir, mucho que ver. Todo parece indicar que lo presunto, porque bueno, hoy también tienen otro varapalo, el PSOE, que cogió a un individuo de Extremadura que tenía conexiones con el hermano de Pedro Sánchez, ¿no? Sí. Y dimitieron no sé cuántos diputados para él subir, y lo que ha dicho ahora el Tribunal Superior, que no ha admitido el aforamiento de este el nuevo diputado, sí, precisamente por fraude, ¿no?
Sí.
Y lo remite otra vez al juzgado de instrucción ordinario. O sea, están pasando muchas cosas. O sea, eso es verdad que lo de su hermano, o la plaza está hecha a medida, y ahora estamos hablando de si llega financiación ilegal del partido, presunta financiación, y además a mí déjame decir algo, o sea, aquí hay una cuestión que es muy importante, por ver, o sea, Sánchez entró con una moción de censura frente a nosotros, frente al gobierno de Rajoy, precisamente por una sentencia que lo que dijo es que nosotros teníamos, tuvimos que pagar una multa de 245.000 euros por una financiación de las obras de la sede. Estamos hablando de 245.000, que fue la sanción que recibió el partido, y que además estaba mal, y lo hicimos mal, y luego cayó todo el tema de Bárcenas y compañía. Aquí exactamente igual, la ley que caiga con todas. Y yo creo que la única salida que tiene es convocar elecciones. O sea, este gobierno de España no aguanta.
No va a convocar elecciones, ya verás tú que
yo creo que
elecciones.
Va a llegar un momento que el propio partido desde dentro, sí, ya no los ministros que han salido, los que han... No, el propio partido desde dentro no le van a permitir la continuidad.
Salvo que se vea en un callejón sin salida, que va camino de ello, pero veremos. Yo por ahora, Lidia, no sé tú, pero elecciones generales yo no lo veo.
Yo creo que va camino de ello, yo creo que se está agarrando como puede, pero que hay mucha expectación, hay mucho escepticismo en la calle, escepticismo dentro del partido, que es lo más que va a mover que haya elecciones, porque no va a tener credibilidad ante los suyos tampoco. Yo creo que ya lo que hay que tener es que una administración transparente. Estaba leyendo hoy, bueno, lo de Sergio Cerdán hoy, que estaba viendo ahora, oyendo por la radio, es que no contestó sino su abogado, por eso va directo a la cárcel. Estaban diciendo, esto parece más que una entrevista, ni al juez contestó. Entonces, lo que creo que ya tiene que haber una una transparencia. La gente quiere saber lo que pasa con respuestas claras y yo creo que esto va camino a nuevas elecciones, porque yo no veo que esto, que cada vez vaya peor.
¿Tú cómo lo
yo
ves?
Sinceramente,
Medina, venga adelante, sí.
El tema de las nuevas elecciones, el problema está en por qué no las realizas, porque ahora mismo es su tabla de salvación. Si él no estuviera en el puesto que está, podría continuar como un ciudadano en la calle tranquilamente, no lo sé. Entonces, creo que se va a aferrar a ella lo máximo posible. Seguramente, si los audios que está diciendo, o que se dice que tiene la UCO, son tan graves, llegará un momento en que esa tabla pues dejará de funcionar. Pero, ¿hasta dónde llegaremos?
No, hasta no que no se vea acorralado, totalmente acorralado, sin salida,
pero
yo creo que no va a
convocar. Se está metiendo Europa, porque fíjense, en el fin de semana que hubo trabajo a nivel europeo, si tú ves las imágenes y demás, lo tratan como un paria. O sea, has pasado de ser el guapo, como le llamaban antes,
sí, ya,
a
vale,
que sea como un paria. Entonces, es que la pena de todo esto es que la imagen de España a nivel internacional está quedando muy mal. Está quedando muy mal como país. Entonces, vamos a ver a dónde llega todo esto,
y
cómo se solventa.
Me da que no le importa a Pedro Sánchez. Venga, Victoria, para
A mí me gustaría ser muy cauta. Estoy escuchando absolutamente todo, leyendo todo lo que está aconteciendo. Estoy observando, viendo las noticias. Digo que quiero ser cauta porque quiero esperar a ver qué ocurre con la fiscalía, qué ocurre con absolutamente todo, y en ese momento pues que sea lo correcto y perfecto. O sea, si todo se tiene que acabar, pues adiós, señores. Pero vamos a observar, a esperar. Creo que están haciendo una labor la UCO, y creo que están haciendo una labor maravillosa. Creo que están haciendo un trabajo exhaustivo. Pues vamos a esperar, vamos a no adelantar acontecimientos. Y el tema de las elecciones, yo creo que no. Mi intuición es que no.
También muy acorralado se tiene que ver. Venga, rápidamente que vamos a cambiar de tema.
No, apuntar una cosa. El que haya salido Felipe González estos días, que también sufrió corrupción del 93 al 96 y tuvo que convocar de manera anticipada las elecciones y luego las perdió en el 96. ¿Recuerdan aquello de un director general de la Guardia Civil en la isla, en Laos, se lo fueron a buscar en un avión y lo detuvieron en Laos por también posibles corrupciones? Bueno, terminó en la cárcel, ¿no?
Sí.
El caso de Filesa, Cruz Roja y demás. Y ahora Felipe González es el primero que está diciendo... Yo creo que es verdad que el partido tiene que buscar un candidato alternativo y tienen que convocar elecciones, pero porque para por lo menos de tener un resultado malo, el menos malo posible. Yo creo que esto no se salva, ¿eh? Y el candidato no puede ser Sánchez. Yo estoy convencida de eso.
Bueno, habla de Luis Roldán, evidentemente, en el recuerdo de todos. Vamos a cambiar de asunto, porque esto yo no sé cómo lo pueden... cómo pueden reflexionar ustedes sobre esta noticia, ¿no? Los canarios han sido los peores en notas de selectividad. Son los que menos aprueban de la selectividad de toda España. Teniendo en cuenta que siempre se ha hablado que la selectividad, bueno, la PAU se llama ahora, se suele decir que, digamos, que es mucho más asequible y sencilla. Pues nosotros hemos sido los que menos aprobamos la selectividad de toda España. ¿Tiene esto algún tipo de explicación, Lidia?
Yo lo que sea más sencillo aquí no lo termino de ver, porque he estado leyendo ahora con respecto a esta noticia y están hablando que en otras comunidades ofrece, por ejemplo, más preguntas a elegir. De 10 preguntas puedes elegir 5, aquí están más acotadas, las faltas de ortografía se condena más que en otras comunidades. Entonces yo lo que veo que no hay un examen único, y el problema no es aprobar o suspender, el problema es la nota de corte, porque hay un distrito único de universidades. Entonces, si tú quieres entrar a una universidad como medicina o como enfermería, que necesitas una nota de corte, estamos jugando en diferentes ligas, porque yo lo que considero que en toda España tiene que ver el mismo examen es para todo el mundo. Y si has visto que hay menos opciones para elegir temas, o sea, te la juegas a de una forma diferente. Yo creo que, y luego también yo creo que aquí tenemos baja motivación de los estudiantes, no de un futuro claro, tenemos familias que no pueden ayudarlo, que no están tan preparadas, tenemos una falta aquí de educación desde la base que tenemos que echarle un vistazo a eso. Pero en el tema de la selectividad en sí, sí que me llama la atención que teniendo un distrito único universitario, no tengamos un examen común en todas las comunidades autónomas, porque estamos jugando, ¿sabes? Estamos valorando diferentes actitudes.
Claro, esa es otra también, ¿no? El examen común, el examen igual, el mismo para todas las comunidades autónomas. ¿Cómo ves tú esto, Vidina Cabrera?
Hombre, yo comparto con Lidia ese tema, porque si la nota de corte, la que tú sacas, es para cualquier universidad a nivel nacional, porque los exámenes tienen que ser distintos. Lo cierto es que no tengo la información como para saber cuáles son las diferencias entre unos y otros. Yo no me puedo creer solamente, o no me puedo llevar solamente por titulares que dicen que en Canarias es más fácil. ¿En base a qué? ¿Se ha hecho un estudio o no se ha hecho un estudio? Porque también dice, no, es que en Canarias, mira, es que les dan esto, tienen esto gratis. Perdona, pero tengo otras cosas. O sea, las cosas hay que mirarlas en profundidad y ver la valoración real. Yo coincido con Lidia en que se tendría que hacer el mismo, aparte es que se hacen los mismos días y entonces y a las mismas horas, entonces no tienes ningún problema. Pero que se haga el mismo examen para todos, ahí sí podríamos valorar si una comunidad autónoma está por debajo de otra.
Hombre, si hacemos el mismo examen para todas, a lo mejor no hay esa especificidad que debe haber de cada comunidad autónoma en cuanto a autores, por ejemplo, ¿no?
Pero bueno, pero la parte de autores, tú puedes decir, yo qué sé, si hay algo específico, tú puedes tener un área que sea específica de tu comunidad autónoma, pero matemáticas son las mismas para todos, física es lo mismo para todos, química es lo mismo para todos, inglés es lo mismo para todos. O sea, es que la mayoría de las asignaturas son las mismas para todos.
Claro.
O sea, no te cambian porque tú estés en Canarias o estás en... ¿Sabes que no te cambia la física porque vivas en Canarias o vivas en Madrid? O sea, la física es la misma aquí en Pekín. Entonces, en la mayoría de las asignaturas es la misma. O sea, ¿por qué no? ¿Que haya específico? Bien. Pero no, un área en algo en particular.
Venga, Pepa, adelante.
Yo quería también añadir, porque no hace mucho el presidente de mi partido, Feijóo, dijo públicamente que quería que todas las comunidades autónomas donde nosotros gobernábamos, que son en todas menos en dos, ¿no?, tuviesen la misma prueba de selectividad, porque al final es la antigua selectividad que ahora se llama la PAU, ¿no? Pero yo también creo que la diferencia, nosotros estamos prácticamente igual que Andalucía. Es verdad que Navarra tiene un 97,92 de aprobado y nosotros el 91,5. Y yo creo que es muy importante no solamente la prueba, sino también lo que son las asignaturas y los contenidos de cada asignatura. Hay asignaturas troncales que deberían ser todas exactamente igual. Otra cosa luego, como antiguamente cuando elegíamos letras, que tenía latín y griego, o cuando tenía mezcla. O
y filosofía. Pura, ¿no? La filosofía tocaba todo el mundo.
La filosofía hay que rescatarla otra vez, porque creo que además filosofía solamente tienen una hora a la semana o algo así. Además se quejaban mucho los profesores de filosofía hace ya 2 o 3 años porque cada vez estaban quitando más a esta asignatura. Yo creo que lo que hay es que replantearse de que tenemos que volver, yo creo que a una selectividad, a una ley que establezca que tengas los mismos temarios para poderse evaluados de la misma forma, porque claro, si los temarios no son iguales, luego los contenidos son distintos, pues al final viene ese lío.
Bueno, Victoria, adelante.
Ha aprobado el 91,5%. Yo conozco ayer de los chicos que estuve hablando con algún chico que había, una chica que había suspendido y iba a volver otra vez a examinarse. Y sobre todo hacer un esfuerzo también desde los propios centros, ¿no? Para que los alumnos que van más retrasados, pues ayudarles a que cuando lleguen a la fecha recuperen los últimos 2 o 3 meses esa asignatura. Y les dejo porque sabes que tenemos
ahora una reunión con la Fundación de Artes Escénicas. Y entonces ya llegamos tarde.
Bueno, pues nada, ya nos contarás qué tal esa reunión con la Fundación de Artes Escénicas. Muchas gracias, Vidina, muchas gracias, Pepa. ¿Cómo ves tú esto de la PAU, Victoria?
Pues si te digo que yo la quitaría.
Directamente.
Directamente, te prometo. Yo la quitaría. Creo que si tú quieres estudiar una carrera X, pues a lo mejor hacer un examen específico de contenido sobre lo que vas a estudiar y ya estaría. Porque fíjate que, a lo mejor estoy diciendo una locura, pero ya llevan todo el año estudiando, ya sí. Han aprobado, han sacado sus notas y luego es pasar otra vez por un suplicio que los chiquillos lo pasan fatal, bueno, lo pasamos mal todos en su momento, y llegar a este punto que siguen y que ese estrés... Yo, de verdad, haría un examen específico dependiendo de la carrera que fueras a estudiar.
Yo estoy de acuerdo contigo en parte, porque me parece que es un suplicio volver otra vez, e injusto volver otra vez a examinar a los chicos y las chicas que ya han aprobado el curso y además en qué condiciones. Yo recuerdo que cuando la hice eran 2 días.
Sí.
2 días de examen.
Sí, 2 días.
Evidentemente no nos podemos presentar con la misma tranquilidad que durante todo el curso. Ahora creo que son 4, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo. Y sí hay que reformar un poquito el acceso a la universidad. No sabría cómo si eliminamos la PAU, pero estoy convencido de que hay fórmulas para el acceso a la universidad, sí. Independientemente de quitar la selectividad. ¿Tú quitarías la selectividad también, Lidia? Uy, creo que Lidia...
Yo no estaba estudiando, pero sí es verdad que yo creo que se hace, no porque tenga sentido, sino es un proceso de selección. Son muchos y hay que ordenarlo y es un
claro.
proceso de selección.
Es que es un proceso de selección la selectividad.
Claro, pero además así. Es injusto, ¿sabes por qué es injusto? Porque yo las personas que conozco que son médicos, fíjate, que es la nota de corte casi más alta, ¿quieren ser médicos? Lleva toda la vida queriendo ser médico. No tengo que explicar, es una cosa vocacional. Entonces, no. Estoy segura que gente que se ha quedado por el camino, por no llegar a una nota de corte, hubieran sido médicos excepcionales. Entonces, es un poco injusto y simplemente se está haciendo por eliminación.
Claro, hay otra reflexión también en cuanto a la PAU, ¿no? Si tú te quieres dedicar a una profesión determinada, con conocimientos técnicos determinado, ¿por qué te tienen que examinar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con tu profesión, ¿no? Que a lo mejor eres más activo, más reactivo o más espabilado con lo que realmente te gusta, vocacional, que no por repasar otra vez lo que ya has aprobado, ¿no? En su momento. Vamos a escuchar esta canción, a ver qué les parece.
Dímite ya.
Esta es la canción que a través de la inteligencia artificial, ¿no? Pues, no sé si han compuesto porque quien la compuso es la inteligencia artificial, ¿no? Pero la que de alguna manera han mandado a crear, ahora tenemos que hablar con este lenguaje, pues los afectados por las torres. Ya saben ustedes que son unas 127 familias aproximadamente, afectadas por ese plan general urbanístico de Ciudad Alta y que lo que quiere es, Lidia, simplemente quitarle su vivienda. Una vivienda que ha sido construida en muchas ocasiones con sus propias manos. Ya hemos hablado nosotros aquí con vecinos que nos han dicho no, es que esto lo hemos hecho nosotros con nuestras propias manos, porque al fin y al cabo las torres ahora, un barrio que podemos decir que está en la ciudad, pero hace 20, 30 años estaba en las afueras, ir al campo. Ir a Tarales hace 30 años es ir al campo. Ir a las torres también. Y lo que quieren es simplemente que le hagan caso a los vecinos y que sigan con su propia vivienda. Claro, y uno se pregunta, esto se aprobó, ¿eh? El plan general se aprobó. Este plan general de modificación de Ciudad Alta se aprobó el pasado viernes, a pesar de las críticas de los propios residentes de las torres, que también hablaron en el pleno, pero que no le hicieron caso. Como tienen mayoría, pues mira, pues ya está. Pero la verdad es que es muy injusto, ¿no? Más allá de esta canción, que puede ser curiosa, ¿no? Lo cierto es que es muy injusto que de repente un día te levantes y te des cuenta de que tu casa está afectada por un plan y ahora tienes que luchar por eso que siempre has tenido durante toda la vida, Lidia.
Sin seguridad jurídica ninguna, es totalmente injusto, pero partiendo que a lo mejor podemos estar en parte de acuerdo que los barrios tengan que cambiar, que nuestra superficie, la capacidad es limitada, que a lo mejor hay que hacer en casas un poquito, pero vamos a ver,
no se puede ir a las bravas. O sea, hay que tener un proceso de participación con los vecinos, que nos digan cómo quieren su barrio. Es que lo que no se puede desde un despacho decir esto lo quiero así y esto es lo mejor. Y es que yo creo que nosotros hiciéramos una, si los políticos hicieran una actuación didáctica, participativa, un modelo abierto, qué barrio queremos, cuáles son los servicios que queremos, esto tarde o temprano, pero es que estamos hablando de personas de 80 años que tienen que presentar alegaciones y que se lo encuentra de la noche a la mañana. Me parece totalmente, vamos, injusto y que no se llega a ningún sitio de esta manera, ¿eh? Yo creo que al final... Y luego, ¿qué me vas a construir? Porque tú vas a hacer lo mismo que las Reollas. O sea, ¿me vas a dejar el mismo barrio? ¿Me vas a desplazar del barrio? ¿Me vas a hacer lo mismo que las Reollas? Ese macroedificio que no hay por dónde cogerlo, que no, vamos, que no humaniza la convivencia, es empezar la casa por el tejado.
Victoria.
La escucha a los vecinos yo creo que es importantísima, poder escucharlos, hablar con ellos. Y claro que da mucha pena y lo pienso por mi madre. Digo, a mi madre ahora le dicen, señora, usted se tiene que ir de la casa donde lleva no sé cuántos años viviendo. Y más con estas edades. Pero también es cierto que las ciudades evolucionan, avanzan, crecen, pero bueno, hay que escuchar.
De la mano de los vecinos.
Exacto, hay que escuchar. Hay que escuchar y bueno, y sobre todo darles una opción y una oportunidad en la que todos estén de acuerdo y tranquilos. Esto no es por el artículo 33 y ya está.
Oye, quiero poner sobre la mesa un asunto que puede ser muy controvertido, ¿no? Ya sabes que se celebró este fin de semana, el día LGTBI. ¿Ustedes consideran que se debe dar visibilidad al Día del Orgullo Gay? ¿Se debe celebrar el Día del Orgullo Gay, LGTBI? O digamos que ya está normalizado y por lo tanto no es necesario, no hace falta, que incluso visibilizarlo de alguna manera aparta también a la gente gay o LGTBI. Victoria.
Yo creo que sí, se debe seguir visualizando, se debe seguir apostando. Todavía no estamos al 100% preparados, todavía siguen pasando cosas muy delicadas y el otro día un chico se intentó suicidar por bullying en un centro educativo porque era gay. Hay muchas cosas que todavía hay que seguir apostando, visualizando y estoy totalmente de acuerdo con que se siga teniendo ese día y bueno, yo creo que seguimos teniendo que ondear esas banderas de colores. Y me gustó mucho la intervención que hizo el otro día en el Parlamento Poli, en el que estuvo muy acertado, sí, hablando sobre la bandera de los centros educativos. Y estoy muy a favor de que se siga ayudando y apostando para que se termine normalizando, por supuesto, pero que todavía no lo está, por desgracia.
Lidia.
Bueno, yo creo que se tiene que seguir visibilizando, se tiene que seguir celebrando, todo, sí, porque sí, lo tenemos normalizado, pero creo que hay que normalizarlo más. Ahora, no estoy tan de acuerdo con el tema, es un debate que tengo interno, de verdad es un debate que me planteo y yo creo que ya tengo una postura, no estoy tan de acuerdo con la visibilización de las banderas en instituciones públicas. Yo creo que hay muchos colectivos que necesitan ser visibilizados. ¿Por qué no ponemos los de los padres separados? ¿Por qué no? O sea, que la administración pública tiene que ser más neutral. No tiene que tener como tampoco signos religiosos. No, tiene que ser neutral. Entonces, sí, y que ayuden a que se visibilice, que le den ayuda, que creen espacios culturales, que si tú como representante público crees en las causas, esta u otra, vayas y los acompañes. Pero una administración pública creo que tiene que ser totalmente neutral. No estoy tan de acuerdo con la colocación de las banderas.
Bueno, pues queda dicho, nos tenemos que ir. Victoria, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre.
Por pasar por aquí y, en fin, vernos. Una pena que no están todas las Ángeles.
Pues sí, deseando verlas también.
Bueno, pues vamos a ver. Lidia, pues nada, la semana que viene ya tendremos por aquí físicamente, ¿no?
Venga, sí, la semana que viene estoy por ahí.
Venga, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Thank you. Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, queso curado lomo gallego al corte a 11,85 euros el kilo. Y helado cálice, sándwich vainilla pad de 4 unidades a solo 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Universidad Fernando Pessoa Canarias lidera la inserción laboral. Es la primera de Canarias y la segunda de España según la tasa de afiliación a la Seguridad Social. Una formación de calidad que se traduce en empleo real. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Líderes en formación sanitaria.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akanzalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera son fantásticos sus buenos precios en dormitorios selectos con clase. Nuevos modelos, diferentes medidas en muebles de salón, comedores y sillas elegantes. Ahora con precios insuperables. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, queso curado lomo gallego al corte a 11,85 euros el kilo. Y helado cálice, sándwich vainilla pad de 4 unidades a solo 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Puede ser el penalti más escandaloso de la temporada. Luego trataremos de escuchar el audio del VAR para ver exactamente qué es lo que ha ocurrido en la conversación entre los árbitros en esa decisión. A la vez,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:47 minutos, todos los lunes programamos este espacio, un canario en Nos Vamos, Víctor, a Bali. Ahí tenemos prácticamente todo lo que queremos, ¿eh? Aventura, tenemos cultura, naturaleza, playas paradisíacas, paisajes volcánicos, la famosa isla de Indonesia, Bali. Hola, Roberto González, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, según se mire.
Buenos días, Javier, ¿qué tal? Feliz lunes y feliz semana.
Feliz lunes, feliz semana. Nos vamos a Bali. ¿Qué es lo que no nos podemos perder ahí en Bali? Aparte de playas paradisíacas, que imagino que habrá muchísimas, entramos en Bali y digamos qué es lo que hay que ver sí o sí.
Mira, para entrar en ya en lo que es localización, ¿qué te parece, por ejemplo, empezar por el templo de Uluwatu, que es uno de los templos más emblemáticos de Bali? Está situado en un acantilado de unos 70 metros de altura, tiene unas vistas espectaculares del Océano Índico, y es un lugar sagrado para los hindúes, famoso sobre todo por los atardeceres. Aparte, cada tarde hay una representación del Kekak, que es una danza tradicional balinesa, que está acompañada muy mágicamente por el sonido de los cantos de los bailarines. Es un momento inolvidable.
Desde luego que sí, nos vamos al templo de Uluwatu, pero también queremos ver, entiendo que debe haber muchos arrozales, ¿no? Al fin y al cabo, la comida típica, ¿no?, de ahí.
Correcto, mira, los más famosos son los de Tegalalang, que están en el norte de Ubud, al centro de la isla, pues mira, son un icono de la belleza natural de Bali, ¿no? Este paisaje de terrazas de arroz es uno de los lugares más fotografiados de la isla, y yo podría hasta pensar que de toda Asia. Puedes caminar entre esos campos, disfrutar de la serenidad del lugar y aprender sobre el sistema agrícola tradicional de Bali. También hay muchas cafeterías en el área que te dan unas vistas estupendas de ese valle.
Oye, ¿qué tal el café ahí en Bali?
Pues el café es bueno, no es de los mejores del mundo, pero vamos, no está mal, no está mal.
Aquí hay peores, ¿no?
Hombre, y tanto.
Y tanto, desde luego que sí. Hemos hablado del templo de Uluwatu, pero yo entiendo que debe ser una isla con muchísimos templos, ¿no? Que además este debe ser también un atractivo turístico.
Exactamente. Mira, otro que nadie se debe perder es el templo de Besaki, que es el templo madre de Bali. Es el complejo de templos hindúes más grande y más importante de la isla. Y lo más importante, está situado en las laderas, en las faldas del volcán Agung, y el templo tiene una vista impresionante de todo el paisaje. Son más de 20 templos y es un lugar espiritual para los balineses y además ideal para aquellos que deseen aprender sobre las prácticas religiosas de la isla y locales.
Y yo creo que lo que está esperando todo el mundo, ¿no? Vamos a Bali, vamos a disfrutar de sus playas, de esas aguas cristalinas, ¿verdad?, que nos permiten incluso bucear con una facilidad tremenda. ¿Qué playas nos recomiendas?
Pues mira, una de ellas, por ejemplo, es la de Sanur, que es una de las más tranquilas de Bali. Es ideal para quien quieran irse a relajar al sol por sus aguas cristalinas, los amaneceres coloridos. Y también es muy importante para los balineses porque alberga el monumento de la playa de Sanur, que es un símbolo de la resistencia de Bali contra la invasión extranjera. También ahí puedes practicar deportes acuáticos como el snorkel, el kitesurf, vamos, que puedes hacer de ahí, vamos, prácticamente de todo. Y otro importante serían las de Seminyak, que es el centro del lujo y el glamour de Bali. Tiene unas enormes playas de arena dorada, ideales para disfrutar del sol y el mar, y repleta de bares de moda, restaurantes gourmet, boutiques de diseño. Y las puestas de sol aquí son espectaculares también. O sea, lugar estupendo para relajarte y disfrutar.
Qué maravilla. Entiendo que hay mucha biodiversidad bajo las aguas, ¿no?, de las diferentes playas de Bali. ¿Es seguro poder hacer buceo o hacer cualquier tipo de deporte en Bali?
Sí, totalmente, 100%. No hay ningún tipo de preocupaciones por el tipo de agua en las que está enclavada la isla.
Bueno, pues playas absolutamente maravillosas, ¿no?, kilométricas, con aguas cristalinas. Nos vamos a Ubud, que es el corazón cultural y espiritual de Bali. ¿Qué encontramos ahí?
Pues mira, en Ubud es una ciudad que está rodeada de naturaleza y de arrozales, como vimos antes, y se caracteriza sobre todo por su arte, su espiritualidad y su ambiente muy relajado. Un lugar importante que todo el mundo va es el Bosque de los Monos. Es un santuario que está habitado por cientos de monos, de pequeños macacos, y aparte hay que explorar después esas galerías de arte, talleres artesanos, y también para quien le guste llegar más allá, pues están los retiros de yoga, bienestar, para los que quieren encontrar ese descanso espiritual.
Hombre, comer, amar, rezar en Bali, la verdad es que es un buen lugar, ¿no?, para estas tres actividades, pero también hacer senderismo, porque al fin y al cabo estamos hablando de una isla volcánica. ¿Cuál nos recomiendas? ¿Cuál es ese volcán que destaca por encima de los demás?
Pues mira, el volcán quizás que sea el más espectacular es el de Batur, que está en el norte de Bali, y es uno de los destinos más populares precisamente para senderismo. Hay que subir al volcán para ver el amanecer desde arriba y es una experiencia única. La caminata es fácil y la vista panorámica del lago Batur, el mismo nombre que el volcán, y los paisajes hacen que ese esfuerzo pues valga la pena. Además, después de la caminata te puedes relajar en las aguas termales.
Ah, qué maravilla, qué maravilla. Oye, Bali es una isla, ¿no?, pero entiendo que hay otras también muy accesibles que nos puede de alguna manera presentar también lugares absolutamente sorprendentes, ¿no?
Sí, mira, muchísima gente se acerca hasta Nusa Penida, que es una isla que está situada al sureste y se conoce sobre todo por los paisajes naturales, los acantilados y las playas vírgenes. Ahí podemos ver, por ejemplo, la Kelin King Beach, que es famosa por su forma de dinosaurio en el acantilado, Angels Billabong, que es una piscina natural de aguas cristalinas, y hasta aquí se puede llegar en ferry desde Bali, y es ideal para una excursión de un día completo o una escapada más larga. Yo recomendaría mínimo hacer una noche ahí.
Una noche ahí. Oye, ¿es muy caro el destino, Bali?
No, absolutamente. Aunque últimamente sí te puedo decir que ha subido, por lo menos desde que yo fui. Tengo amigos que han ido y ha subido, pero sigue siendo un destino asequible.
asequible, ¿de cuánto más o menos estamos hablando por día y persona?
Pues pon un gasto diario aproximado con las comidas y entrar a algunas atracciones, pues a lo mejor de 15-20 euros.
En cuanto a conexiones, desde Canarias es sencillo, entiendo que tenemos que hacer pues diversas escalas para poder llegar a Bali. ¿Más o menos cuántas horas de vuelo puede ser?
Pues ponle aproximadamente unas 13 horas aproximado, porque siempre vas a hacer una escala en los Emiratos Árabes o lo vas a hacer en Singapur.
Por regla general, ¿llegas por la mañana, suele llegar por la noche, más o menos, en función de la escala?
Depende de las salidas de los vuelos y del tiempo de escala, pero sueles llegar a media tarde aproximadamente. O sea, ya duermes, cenas y duermes en Bali.
Oye, y entiendo también alojamiento de primer nivel, ¿no? Hemos visto ese tipo de apartamento que tiene un acceso directo, ¿verdad?, a las propias playas o incluso otros lugares también muy reconocidos de Bali, que eso debe ser una maravilla, ¿no?
Sí, bueno, tienes de todo. Tienes las villas que están localizadas en el interior, sobre todo en la parte de Ubud, que están más metidas dentro de la naturaleza, con tus piscinas privadas para las villas, y luego tienes las zonas de playa, que ya es así que tienen acceso directo a las playas, y siempre estás rodeado de pequeñas poblaciones donde poder ir a comer o a disfrutar de la vida local.
¿Una semanita en Bali para verlo todo?
No, mínimo 10 días.
¿10 días? Bueno, sí. Pues nos daremos una vueltita por Bali, ojalá, 10 días, nada más y nada menos. Será hasta la semana que viene, Roberto, a cuidarse mucho, gracias.
Hasta la semana que viene, Javier. Hasta luego. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
De la mejor manera posible. Llegamos a las 12 del mediodía con Sin Liz y estuvo Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habló un día más. Cantadísimo de la vida, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana y mañana ya estaremos ya en julio. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha pasado el tiempo, eh? Bueno, pues lo típico. Estás escuchando ahora mismo Herrera en COPE y nosotros vamos a seguir contándote todo lo que te interesa. Enseguida en Mediodía COPE. Enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, a seguir disfrutando de este último día del mes de junio, 30, lunes único e irrepetible. Chao. Some of us won't survive. See the boys and me mean business, busting out dead or alive. I can hear the hound dogs on my trail. All hell breaks loose, alarm and sirens wail. Like the game, if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak. We'll be right back.
tonight's the night. All systems fail. Hey, you! Good-looking female. Come in. Tonight there's gonna be a jailbreak.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM.